¿Qué tramo este?
Acomode bien la cartera, nuestra habitual sección destinada a dormir bien y a tener una mejor vida amorosa.
Ajá, a ver.
Porque según cómo uno acomode el dormitorio, así será la vida amorosa. La vida amorosa de una persona está relacionada, primero, con la persona que la viene a compartir, desde luego. Pero segundo, con el lecho en donde esa vida amorosa tiene lugar.
Ajá.
Usted, si coloca la cama en un lugar inconveniente, será siempre infeliz y dormirá mal. Esto es al menos lo que dice esta monografía, donde se explica que hay posiciones inconvenientes de la cama. Por ejemplo, la cama tiene que estar lejos de las ventanas y de las puertas.
Ah, ¿por qué?
Esto parece ocioso de decir, ya que si una cama está muy cerca de la puerta, uno ingresa a la habitación por encima de la cama. Eso siempre y cuando no esté la cama apoyando el respaldo y obturando absolutamente la puerta.
Claro, evitando el ingreso.
Evitando totalmente el ingreso, que debe incluso a veces verificarse por las ventanas o por agujeros practicados en los placares. Esa es una cosa. Y después vamos a hablar largamente acerca de la ubicación de los roperos y armarios. Acá dice que un ropero demasiado grande en una habitación produce la sensación de que se nos va a venir encima.
Claro, es cierto. Eso.
Esto es solamente superado por la sensación de que se nos vino encima. Usted no me va a creer, pero a mí se me cayó un ropero una vez.
¿Se le vino encima?
Claro, yo tenía un ropero grande, en caso lo había comprado usado.
Ajá.
Y tenía las patas de adelante del ropero, eran un poco más cortas que las de atrás. Así que el ropero medio se inclinaba hacia adelante.
Claro.
Y así como prosternándose ante uno mismo. Esto al principio me daba, toda vez que el ropero se encontraba a los pies de la cama, una sensación de poder. Parecía que yo como Orfeo ejercía un dominio sobre los objetos inanimados.
Uh-huh.
Y si aquel cantor de Grecia sojuzgaba a las plantas y a los árboles, yo imaginaba que sojuzgaba al ropero, que se inclinaba casi como con respeto ante mi persona, reflejada por otra parte de un modo oblicuo en la luna de su generoso espejo. Entonces me acostaba cada noche y veía cómo el ropero se inclinaba hacia mí,
sí,
y cómo mi propia imagen se iba acercando a mi cama. Cada noche un poco más, del mismo modo que la Torre de Pisa. Usted sabe que las inclinaciones van siempre en grado creciente, tanto en los roperos como en las personas. Primero es un pequeño ángulo casi imperceptible, después ya una inclinación notable y finalmente cae.
Uh-huh.
Bueno, todo iba bien, como le digo, hasta que el ropero una noche me cayó encima. Me cayó encima y me aplastó. Me aplastó. Lo malo es que yo estaba acompañado por una dama.
Ah, estaba con una señorita.
No reempuje.
Disculpe, no lo cargué.
Pues, esta dama tuvo mala suerte con la caída del ropero, ya que encontrándose una de sus puertas abiertas,
sí,
la dama en cuestión fue a dar entre un grupo de calzoncillos no muy afortunados que eso tenía en unos cajones, y de esa incómoda situación hube de sacarla con protestas de amor, de ternura y de caballerosidad que no fueron creídas en lo absoluto.
¿Qué le va a decir? ¿Ya te saco, amor mío?
Esta dama, mientras apartaba los calzoncillos que le cubrían el rostro, me dejó. Me informó que me dejaba y que nuestro romance había terminado. Todo ha terminado, dijo, mientras sacaba la cabeza por la pata de un calzoncillo patria del año 39. No creas que voy a seguir con un hombre como vos, decía yo, decía ella,
sí,
equivocando la forma de sacar el calzoncillo de su cuello. Y me dejó, se fue.
Sí. Y bueno, también hay que entenderla, ¿eh?
Sí.
Y por ahí ya pensó que era a propósito, que usted lo tenía
preparado. Creyó que era a propósito. Y otra vez fui aplastado también por el mismo armario.
Por el mismo
ropero. Ajá. Lo arreglé.
¿No se dio cuenta usted del efecto que tenía en las patas?
No.
¿No? Por ahí pensó que era así nomás.
Claro, es como así nomás. Casualidad, lo volví a su lugar y lo dejé ahí nomás. Y otra vez se me cayó.
¿Estaba solo?
Sí, no, esa vez estaba solo, me tuvieron que sacar.
Ah,
porque
¿qué
ahí que quedé muy apretado adentro del ropero. Apretado por el ropero, como se dice realmente. Empecé a gritar, pero ya se sabe, los gritos que se profieren desde el interior de los roperos tienen una característica clásica, que es su carácter apagado.
Claro.
Son apagados por los sobretodos y otras prendas que impiden la propagación adecuada del sonido.
Uh-huh.
De suerte que los vecinos no oyen nuestras voces de auxilio, nuestros pedidos de auxilio. Auxilio, gritaba yo, y
no escucha nadie.
Pero, claro, pasaron los días, yo no podía salir porque el ropero era muy pesado.
¿Los días? Y estuve días allí sin comer.
Me comí 3 bolitas de naftalina y un chocolatín Milkíbar del año 62.
Me
lo encontré en un bolsillo.
Cuando había hambre.
Pero resulta que el sifonero se dio cuenta.
¿Y cómo se dio cuenta?
Sí, venía y yo nunca, no dejé, estaban siempre los sifones. Los sifones que yo había dejado,
llenos,
estaban ahí y yo no los había entrado.
Claro.
El sifonero
dijo acá algo pasa.
Dijo acá algo pasa.
Inteligente, el tipo.
Muy inteligente. Una persona muy inteligente y muy aguda.
Muy bien.
Fue incluso a la policía y dijo, mire, discúlpeme, soy el sifonero Scarinci. Yo le llevo los sifones a este señor y ahora me encuentro con 6 sifones llenitos, muy horondo ahí, que son los mismos que yo le dejé la semana pasada. Y dice, ¿qué quiere decir que este hombre, una que no se los tomó los sifones,
uh-huh,
y otra que ni siquiera los metió para
dentro? No, claro.
Sí, a mí me llama mucho la atención, porque un día, 2 días puede ser, pero una semana sin que el hombre no meta el sifón para adentro, se lo tome, raro, ¿eh?
Sí, claro.
Y
qué raro. Y acá hay gato encerrado.
Sí, sí. Y entonces vino la policía y vio los sifones ahí. Yo los sifones ahí,
dijo, efectivamente.
Les tomó una fotografía.
¿A los sifones?
Claro, claro.
¿Para qué?
Ah, no sé, porque le sobraba una foto de la máquina. Sí.
Y tiraron
la puerta abajo.
¿Golpearon, señor, algo? O directamente.
No, para tirar la puerta abajo, primero la puerta de calle y después la puerta de la pieza, incluso, con tanta mala suerte que fueron a caer justo sobre el ropero que yo ya tenía encima de mí. O sea que tuve que soportar el peso de 2 oficiales de la comisaría, que me cayeron encima. ¡Ay! Dije yo, pero no me oyeron.
Claro.
Dice, mire lo que hay acá, hay algo muy raro, dice. ¿Qué es esto que hay acá?
Sí, un calzoncillo.
No, un ropero, dijo. Que nadie toque nada. Y se fueron, volvieron a los 3 días.
Tiene que venir el juez, la orden del juez.
Tenía que venir el juez.
¿Y fue el juez?
Yo entraba. ¡Juez, juez!
¡Árbitro! ¿Qué cobra ahí?
¿Qué cobra?
Y cayeron de poco en el...
A los 2 o 3 días.
¿Con el magistrado?
Vino el juez y ordenó. Primero sacaron fotografía otra vez.
¡Oh, claro! La misma cosa.
Primero de los sifones. Que ya los habían metido para adentro y faltó uno.
¡Apa!
Para mí que fue el vecino. El vecino siempre... Me roba los sifones o me los toma directamente.
Se arrodilla.
Se arrodilla, se pone en 4 patas. Un día lo vi. Estaba en 4 patas ahí, prendido a un sifón como un ternero.
Estaba como un ternero. Peligroso eso.
Sí.
¿Un ternero?
No, y se me cayeron 50 centavos, me dijo tú.
O sea, quedaba con el vuelto ahí.
Claro.
Qué bárbaro. Bueno, pero ¿y después sacaron fotos de su casa?
Sacaron fotos y bueno, al final me rescataron. Ellos creían que había habido algún derrumbe, alguna cosa.
Sí, claro.
Y bueno, cuando trajeron una grúa, levantaron el ropero y ahí abajo me encontraron. Y yo, un momento, dice, hay una persona humana, dice. Sí,
un poco menos, dice, sáquenle una foto.
Y me sacaron una foto.
Así como había quedado usted.
Dice...
En primer plano, foto carnet, dijo,
claro.
No te subas a la media que la foto carnet.
Bueno.
Se parece a un verdulero, dice que le sacamos foto el otro día. Así que bueno, imagínense.
Y me preguntaron, ¿quién es usted y qué hace aquí? Y dije, mire, soy el dueño de casa y estaba durmiendo. Y se me cayó otro pero encima. Bueno, lo arreglé el ropero y lo volví a poner en pie. Y otra vez se me cayó encima.
Pero bueno, ¿qué le gusta ya? Discúlpeme.
No.
Interpretación de eso me gusta.
Tengo mala suerte con ese ropero que es un poco caedizo, habremos de reconocer, ¿no? Es un ropero que no tiene un buen equilibrio.
Ajá.
No, esto fue... ¿Puedo confesárselo?
Sí, está bien.
Sí. Durante un lance amoroso.
Ah, bueno. Que no me diga que...
Efectivamente.
Ay,
el famoso amigo Roberto, dice.
¿Por qué Roberto?
Porque me llamo así. He comprado una revista que se llama Degeneradas del Palomar. Es una revista vecinal, pornográfica vecinal.
Así
también.
La chica del lugar.
Y acá aconsejan a los novios, a las parejas de enamorados, ejercitar su lubricidad con el siguiente lance. El novio se arroja desde el ropero sobre su pareja, que lo recibe emocionada y apasionadamente.
Está bien.
¿Qué te parece? Y me trajo un dibujo que había ahí.
¿De un tipo?
De un tipo con una actitud rampante, así arriba del ropero, y la dama así preparándose como para atajar un penal.
Eran dibujos sin rostro,
claro, ¿no? Porque dibujo de eso, no. Como los goles, claro. Después había como una línea de punto que era el movimiento del tipo y todo. Yo donde tenía que poner las patas para tirar
uno, dos, tres, decía,
claro, yo dije, pero amor mío, nuestro ropero no es el más adecuado, porque es un ropero muy alto.
Tenía muy encima.
No solo que la caída es peligrosa, sino que entre el techo del ropero y el techo de la habitación casi no hay espacio. Entonces yo tengo que estar completamente hecho un ovillo.
Es más difícil calcular así.
Claro, voy a caer de cualquier manera. No quisiera yo provocarte una desilusión o una fractura.
Así que hay de cabeza.
O ambas cosas.
Sí.
Y bueno, total que no hubo manera de evitar aquel asunto, ¿no?
Y se encaprichó, yo como son las mujeres cuando se encaprichan.
Sí, primero me quise subir por afuera del ropero y se caía. Cada vez que yo me colgaba,
se me caía el ropero.
Entonces resolví subirme por adentro.
¿Cómo? ¿Y cómo salía?
Se sacó el techo. Entonces antes le saqué el techo y me subí por adentro con una escalerita de mano para poner una zapatería.
Ahí tenía que pisar los bordes.
Claro, y aparecía ahí en los bordes.
Tiene que abrir bien las piernas.
Y yo dije, allá voy, dije. Y me caí con ropero y todo.
¿Vos, usted fue por lo menos?
Claro, yo sentí un ruido ahí. Ella dijo, ah, mi amor.
¿Seguro que fue eso lo que dijo?
Sí.
Qué bárbaro.
Y bueno, tuvimos que llamar al hospital Pirovano para que me dieran
estaba
atender a esta dama.
El traumatólogo de guardia.
Claro, claro. Sí, también y ahí lo vendía el ropero.
Tuvieron que explicar aparte cómo
eso, qué pasó. Y no, nosotros le dijimos cualquier cosa.
Y porque a lo mejor fue intencional el
intento de parte de la policía.
Intento de homicidio.
Claro.
¿Cómo fue?
Claro.
A ver,
usted...
No toquen nada, decía.
Sí, no toquen nada. Fue, dice, este es el mismo, dice. Dice, ¿dónde están los sifones?
¿Qué dice? Acá está el que faltaba, no hay candor.
Bueno, y ahí lo vendí el ropero.
Bueno,
lo vendí, y por eso vengo acá a comprar un placar.
¿Un placar,
no es cierto?
Es más seguro.
Y en la puerta, las casas de los placardes.
Sí, un señor de Martín.
Sí, y bueno, viene a comprar uno.
Es más seguro. Porque si
¿cómo es cómo se hace?
Mire, si usted quiere yo se lo puedo empotrar.
¡Apa! ¿Cómo es?
Para que sea más seguro.
¿Qué es empotrar? Disculpe.
¿A domicilio?
¿Es algo?
No, se lo voy a empotrar acá.
Con las cosas del campo, ¿no?
Empotrar. Algo de potro. No.
Empotrar quiere decir que volverse uno potro.
Sí.
La leyenda del
novitón.
Es un hombre que se volvía potro los viernes a la noche.
Ajá.
Se convertía en potro. Y trataban incluso de domarlo, pero era indomable. No.
¿Así?
Bueno, eso quiere decir empotrar. El hombre que se empotraba se volvía potro.
Ajá, no, eso no.
No.
No, quiere decir que se lo ponemos bien dentro de la pared. ¿Cómo dentro de la pared?
Claro, le ponemos solo las puertas.
¿Y el vecino?
El resto es pared.
¿Cómo hace?
¿Cómo? El resto, ¿viste? Que para eso pongo una, colgo un piolín con una cortina y amonto los...
Ah, qué lindo le va a quedar. ¿Y el interior?
¿El interior qué? ¿El interior? Y usted, la misma pregunta le hago a usted. ¿Y el interior?
Nosotros le armamos el interior.
Ah, ¿cómo me lo arman?
Y usted lo elige, ¿qué quiere? ¿Cajonera?
¿Cómo cajonera?
Claro, porque le podemos hacer, digamos, tres puertas. ¿Sí? Por supuesto, se las hacemos corrediza para que no le ocupe espacio.
Ah,
¿y para cómo, por qué? Como si le estuviera ofreciendo algo malo. Porque cuando usted abre una puerta, señor, le roba espacio en la habitación.
Ah, señor, pero la puerta corrediza, tres puertas, todas corredizas, nunca las voy a poder abrir las tres juntas.
Y no, eso no,
señor. Eso es lo que tiene la puerta corrediza. Y siempre, siempre está medio cerrada. Y a mí me gusta por ahí abrir de par en par
para ventilar.
Yo todos los domingos abro todo. Abro la ventana de la pieza, que se vaya el tufo, abro el ropero, cuando tenía ropero, ahora no, ¿no? Los cajones, todo. Saco el colchón, lo saco al patio.
Los amigos, sí, se le va a dar la humedad.
El tercer domingo de octubre.
Ah, ¿ese día una vez al año lo hace?
Una vez al año. Antes lo hacía una vez por semana, pero después me cansé.
Ajá, y claro. ¿Cada cuánto da vuelta al colchón?
¿Cómo doy vuelta
al colchón? ¿Que usted no da vuelta al colchón de su casa? Es mentira, eso es cosa de psicólogo, que dice verano, invierno.
Si lo doy vuelta, señor, si lo doy vuelta me queda mal.
Ya, claro.
Porque me queda la parte angosta en lo ancho de la cama. En lo...
ya tengo... No, pero no, no, usted tiene que darlo vuelta del siguiente
lado. Ah, usted dice como una milanesa.
O sea, la parte que...
la parte de arriba abajo.
Y la parte que estaba en la cabeza a los pies.
¿Ah, sí?
Porque así se le gasta parejo el colchón.
Sí, pero discúlpeme, no que sea un poco grosero. Pero yo estoy durmiendo ahí donde hubo gente apoyando las patas, hasta la noche anterior. Tengo la cabeza ahí apoyada y digo, ¿acá?
Me diga eso.
Hubo gente metiendo las patas durante 3 años.
Ahora,
y ahora le voy a poner la cabeza. No, señor, no.
Se agarra cualquier
porquería. La cabeza y los pies donde van los pies. Yo no voy a acostar ahí, que digo, ¿qué es esto?
La yorda. ¿Qué se ponía ahí?
¿Qué se ponía? No.
Cortó el rostro.
Al revés, manchándome los dedos de los pies con gomina.
Barriendo la caspita que dejó otro. Eso
no
sigue.
No, el colchón pasó por el mismo lado, discúlpeme.
No.
Incluso si usted duerme con gente, uno ya se lo tiene tarreado el colchón.
¿Perdón?
Ya se lo tiene amoldado con el cuerpo humano.
Claro.
Tiene la formita de su cuerpo, sí, de su protuberancia, de sus concavidades.
Lo felicito.
Pero este...
No, pero eso justamente...
Usted tiene que dormir en el hoyo ajeno.
Ah.
Ya es distinto. Usted se pone en una cuneta que no siente como propia.
Esa huella, dice, la desconoce.
Claro, no es mío esa concavidad.
Bueno, pero justamente ir dando vuelta al colchón una vez por semana, lo que le permite es que no se le produzcan esos huecos.
Yo quiero que se produzcan esos huecos. Quiero
es muy incómodo.
Que es muy incómodo. A mí me gusta ir cayendo siempre en la misma zanja que ya mi colchón tiene, como una trinchera en la guerra del 14.
No, es horrible eso. Aparte es muy malo para la salud.
Hay incluso una tierra de nadie.
Ajá.
Porque hay una trinchera más grande donde cae usted.
Uh-huh.
Y hay otra más chica, porque no siempre usted duerme con alguien.
Uh-huh.
Que va tomando una forma, diría yo, un poco más difícil de determinar.
Irregular.
Un poco irregular, que a veces parece más larga, otra más corta, otra más ancha.
Sí.
Como si se acostaran allí distintas personas.
Bueno,
es un fenómeno curioso este.
Ajá.
Y como si a veces no se acostara nadie.
Uh-huh.
Entonces, en el medio de esas dos huellas, hay una tierra de nadie, un lugar central del colchón donde es imposible permanecer, porque uno siempre se desplaza en dirección a uno u otro hoyo.
Ajá.
A mí me gusta esa clase de colchón.
O sea, el colchón gastado.
El colchón gastado.
¿Sabe qué malo que para la salud?
Adaptado ya a nuestra forma de ser.
Vencido,
pero vencido, diría yo, domado. En ese sentido,
sí.
Sojuzgado
no
por nuestra voluntad de cada noche. Incluso el cotín.
¿Qué?
El cotín,
la tela
de la cual está forrado un colchón, se va avejentando casi como un pergamino. Y tiene agujeros que ya son familiares, que están al alcance de la mano, agujeros que usted ya conoce. Eso también siempre es interesante. Así que no voy a comprar un colchón nuevo, discúlpenme.
¿Se arrepintió? Pero mire que es muy malo para la salud el colchón, así como usted lo
dice. Para la columna, ¿no?
Para la columna.
Sí.
Todo lo que es las cervicales, usted va a manejar con contracturas.
¿Con quién?
Con contracturas.
Sí. No, no lo voy a comprar, pero sí voy a comprar un placard.
Ah, bueno, es cierto.
Pero bueno, yo ahí y usted como que no se lo ve.
¿Quiere vender un colchón?
Claro, me quiere encajar un colchón.
Ajá.
No lo quiero con puertas corredizas el placard.
Bueno, está bien.
Lo quiero con puertas que se abran para adentro.
¿Para adentro?
Para adentro, sí, porque si no me quitan el espacio. Uh-huh. Y por ahí la dejo abierta, me levanto para ir al baño y me rompo los cuernos contra la puerta del... Casi me ahorco con el violín de las corbatas. Uh-huh. Una vez.
Aparte de la
puerta,
¿qué es el violín de las corbatas?
Sí, adentro de la puerta del ropero hay un violín que une dos
alturas,
y en el medio hay corbatas colgadas, para no hablar de cinturones, tiradores y otros pedazos de tiras que no se sabe de dónde.
Corbata de hace 30 años que nunca se tira.
No importa.
¿Y por qué no compra un corbatero?
No, porque no quiero. Bueno, y una noche yo me dejé la puerta abierta, pasé por ahí y me enganché el cogote con el violín del corbatero, casi me ahorco en la oscuridad. Yo creí que era un hombre que me estaba... un asesino. Empecé a gritar, ¡socorro! ¡Que me asesinan los adeptos de la diosa Kali, también llamada Parvati o la Negra!
Uh-huh.
Asesinos rituales que nos quitan la vida con un hilo.
Todo eso gritaba,
hilo, sí. Y lo que por otra parte veo en este acto rodear mi cuello. ¡Socorro! Insistí. Los vecinos dijeron, otra vez se le cayó el ropero encima.
Le pegó en la cabeza esta vez. Pero, no, yo no puedo acceder a lo que usted me pide, porque es imposible hacer...
¿Qué cosa?
...un placar con las puertas que abran para adentro.
Ah, ¿no? ¿Por qué?
Por ejemplo, porque se me choca con la cajonera, ¿cómo hago?
Pues con la cajonera se choca también la puerta corrediza.
Claro, si no, un cajón abierto y abre la puerta corrediza con todo vigor...
Dios.
...y siente ¡pum! Una cosa como un estallido.
El cajón mal cerrado.
Claro, el cajón que después no lo puede cerrar.
Se va la tapita.
Usted lo que tiene que tener en cuenta es que el cajón tiene que estar perfectamente cerrado. Para lo cual,
claro,
usted no tiene que...
amontonar los calzoncillos.
No, no tiene que llenarlo de más el cajón. Porque
claro, pues le queda un calzoncillo afuera y le...
Claro.
Cerrar. Y lo que hay que hacer es abrir y acomodar, no como muchos que hacen fuerza,
empujan.
Empujan el calzoncillo con el dedo y después siguen ahí.
Sí.
Y menos esos que quieren sacar los calzoncillos sin abrir del todo el cajón del agujerito, que ahí lo adivinan.
La canaleta esa
que por ahí un calzoncillo le da boca nomás. Y usted lo pesca con el dedo, saca sin abrir.
Siempre se pone los mismos,
claro,
se quedan arriba.
Ya, porque hay otros que están en el fondo del cajón.
¿Qué viene a buscar?
Hace como 6 años.
Y luego,
uno ni se acordaba que los tenía.
No. Mirá vos.
Mirá, este calzoncillo de dónde...
Este no es mío.
Qué bárbaro. No. Bueno, ¿ves? ¿Te da cuenta por qué no puedo hacer la puerta hacia adentro? O sea, se la hago hacia afuera.
Sí. ¿Y para arriba? ¿No puede abrirla para arriba como los garajes?
Ah, buena esa,
¿cómo?
Sí, con guillotina, ¿verdad?
Claro. No.
No,
para arriba está con ángulo.
Sí, no, tampoco.
¿Por qué?
Porque necesitaría mucho espacio dentro del placar y también en la habitación para que girara esa puerta así.
Tiene razón.
Sí. Veo que se complica un poco, acá, vámonos.
Sí.
No, pero no es acá.
No. Hágamelo sin puerta, señor.
Bueno, ahora
como le dije yo, una cortina.
No, ahora sí.
Una cortina colgada.
No le ponga
una cortina linda, una cortina. Yo tengo una colcha.
¿Eh?
Que si quieres el lado ahí y le ponemos como cortina.
No, pero para que haga juego con los armadores.
No.
Si usted quiere algo de eso, ahora se está usando bastante.
¿Qué cosa?
El tema de los estantes descubiertos.
¿Cómo se está usando los estantes descubiertos?
¿Y dónde apoya? ¿Moda?
Sí, es una moda. Ah, la moda de los estantes descubiertos.
Es una moda en decoración.
La gente que va a los boliches bailables con un estante descubierto. Nena, tapate el estante.
Sí. Nena, ¿qué estante?
No, pero usted pone los estantes en la pared que desea.
Incluso... Yo no deseo ninguna pared, señor. Discúlpeme, yo tengo a mi novia.
No soy ningún degenerado.
Mi novia sacrosanta, que tanto me ama, así que no tengo ninguna necesidad de enamorarme de las paredes, como más de cuatro.
Ajá. Bueno, ¿qué son?
Ni de las paredes ni del piso.
Bueno, pero en algún lugar la tiene que poner. Así que elija usted una pared cualquiera y... Como véndale el colchón, entonces.
Y si lo pone abajo, en el patio...
Ah, el patio, entonces se le va a mojar toda la ropa cuando
no,
se lo
baja. No, tiene techo. Pone un cobertizo, tiene techo, tiene puerta. ¿Cómo se me va a mojar?
Sí, tiene el placar en el patio.
El placar en el patio.
¿Pero sabe cuál es el problema?
No.
Imagínese que usted se tiene que cambiar y hay... personas en su casa. Que tiene que salir.
No hay personas en mi casa y me tengo que cambiar.
¿Por qué no?
Me digo, váyanse. Y me tengo que cambiar.
Y si sale de la casa, mejor se va a cambiar al patio.
Claro, me voy a cambiar al patio.
Pero por ahí tiene que pasar de la pieza por delante de todo el mundo así hasta el patio. Aparte en invierno, usted se levanta y tiene que ir a buscar la pilcha al patio.
No, en invierno yo le pongo un toldo al patio. Tenemos un toldo.
Está muy bien.
Un toldo que me lo robé de un camión que estaba estacionado.
Una lona.
Me apané la lona y la pusimos, que era barra, le pongo un brasero.
Sí. ¿Un brasero?
Un brasero, sí, sí. Incluso le puse un techo de chapa arriba de la lona y ni parece un patio.
¡Qué desastre!
No hay nada que molesta, no se llueve, no se ve el cielo, nada. Un patio fantástico.
O sea, no es un patio, discúlpeme.
No.
Y no se ve el cielo, no sé yo, está todo tapado.
Todo tapado.
O sea, no es
quedó
un patio.
Quedó hermoso, quedó
un galponcito.
Quedó como nada, quedó como una cosa ahí.
Sí, lo alfombró incluso.
No sé cómo
quedó.
Quedó bárbaro.
Tal vez
un cerramiento que me salió una fortuna.
Y está bien, bueno, pero ¿y dónde?
Realmente una lata le puse arriba y la pinté de verde.
¿Una lata arriba para
una qué? Lata para el de techo. Saqué la lona y me pusieron unas latas ahí.
Las latas, sí.
Y quedó como un ambiente más.
Muy lindo.
No se sabe, no tenemos nada ahí.
¿Y para qué quiso ganar un ambiente entonces?
Para poner el placar.
Ah. Guarda la bicicleta ahí. ¿Y dónde cuelga la ropa ahora?
La bicicleta, en casa, tenemos una casa de 300 metros cuadrados.
¡Epa!
100 metros cuadrados es el patio y 50 metros cuadrados el garaje.
Muy grande, ¿eh? Igual lo que una casa de 150 metros cuadrados.
No, porque tenemos un galponcito de 100 metros cuadrados. Y después está la casa.
50 metros cuadrados nomás.
Casi. Y tenemos un balcón con cerramiento.
El gobierno acá.
Sí, sí. Que también lo sé, un balcón con cerramiento que usted entra y no sabe a dónde da el balcón.
Sí.
Y cerramos todo, porque es peligroso.
Todo cerrado.
Hoy en día. Todo lo rodeamos con chapa.
Perdón, el medio seguro. El jardín, ese de 150 metros cuadrados, ¿también lo tiene cerrado?
Lo tengo todo cerrado, nada, no pasa una gota de agua.
Porque da un terreno baldío la Marianora.
No hay sol que moleste, ahí nada. De afuera no te pueden ver.
Sí, claro, pero tampoco puede tener una planta, unas flores.
No. Tenemos plantas, pero
flores, hay plantas
reales de plástico, las compramos mejores que las reales.
No, mejor regarlas. 150 metros cuadrados de jardín tiene plantas artificiales.
No, es jardín, es patio, guardamos la bicicleta, lavadero.
El patio techado, ¿no entendió?
Después mi cuñado.
Lavadero de auto.
Mi cuñado es fabricante de bidet y tiene ahí el depósito. Ahí metemos todos los bidets. Cuando viene gente, incluso tenemos unos muebles de jardín, en vez de comprar
enano
de fierro, nos sentamos en los bidets.
Qué linda charla, deben tener, ¿no?
Tenemos los enanos de jardín ahí paraditos arriba del bidet.
Sí, parado arriba del bidet.
Ajá, mirá el enano. Mirá lo que hace.
Así que ya le digo, lo que es tener visión para...
Es como un showroom que tiene ahí el...
¿Qué?
Muestra ahí tu
showroom.
Entonces va la gente y dice, quiero este, quiero el code.
Entonces lo que tiene es un mostrario de...
Sanitario, de bien.
Efectivamente, no, es un depósito y al mismo tiempo mostrario. Tiene algún... Él tiene muchos clientes porque él viaja.
Sí.
Por ahí conoce gente y entra en la conversación con esa gente y le sale vendiendo un bidet. Vio cómo es. Uno conoce a una persona pongamos por caso en el micro que va a Córdoba, una cosa trae la otra y dice, mire, casualmente soy fabricante de video.
Ah, ¿cómo pasó? Casualmente, ¿de qué estaban hablando?
Por ahí un médico, claro. Tipo. Y el otro dice, ah, yo mire, yo necesito sí, uno.
Hablando de él. Por eso se lo decía.
Y bueno, ¿por qué no pasa por casa y yo se lo muestro? Que se lo viene. Y
se lo venga,
dije, él vende. Él vende poco, ¿no?
Y ahora sí, con lo mucho importado. Importado de Australia traía los videos.
Antes en
muy grande.
De Taiwán venían que sí. Los regalaban prácticamente los videos en Taiwán.
¿Y te estaban bien hechos? Sí, todo lindo.
No, más o menos, pero era un precio vil.
Lo único medio chiquito venían, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Ah, claro, los
chiquitos. Claro, dice, ¿qué querés por 6 pesos?
Sí.
Valían 6 pesos los videos.
6 pesos.
Sí.
No se puede ni sentar ahí.
Sí, bidet se llamaba Lilliput. Creo que era el nombre del fabricante.
Sí, ese poco espacio
una
ocupaba.
Señora, sí.
Sí, sí. Pero bueno, es muy incómodo, ¿no? Para chicos está bien, para los jardines de infantes los tendría que haber vendido.
No,
que los jardines de infantes tienen el inodorito y el
vidrio. Nunca vi, nunca
sí,
vi.
Ustedes se meten los baños, nosotros
no. No, pero escúcheme, yo cuando fui a ver el jardín donde iba a llevar a mi nena, vi toda la
instalación. Primero que iba a ir al baño y lo hicieron ir ahí.
¿Cómo al baño? Ahí, no, no, no. Yo quise ver cómo eran los baños.
Yo puedo ir al baño, dijo.
No será chico, dice.
Depende. El rector le ha dicho, no es por nada, pero le aconsejo ir a la estación.
Se va a sentar ahí.
Bueno, no importa, ¿de qué estamos hablando? Ah, el placar. Yo
bueno,
quiero comprar un placar y usted no me lo quiere vender.
Bueno, ¿usted cuánta de las puertas necesita para colgar cosas?
¿Cómo va a colgar?
Para colgar las cosas las cuelgo adentro, no en la puerta.
Bueno, está bien, ¿cuánto de los espacios? Porque
yo lo que voy a colgar en las puertas cuerpo. Son fotos. Foto de mujeres desnudas.
Qué lindo.
Yo tengo una foto de mujeres desnudas que las cuelgo en el interior de las puertas del ropero.
En el interior de acá no la va a ver,
es así. Eso sí, no hay nada que...
¿A él le gusta?
Me gusta.
Pero usted se le va a arruinar la estética en un trabajo artesanal que lo hacemos...
No sé, señor.
Nosotros se lo hacemos con la mano.
Ah. No importa.
O sea, no es fábrica.
Bueno.
Todo lustradito.
Bueno,
si quiere se lo laqueamos. O sea,
ahí está.
¿Le gusta laqueado?
Con laca, sí.
Ahí está. Pero no se salta la laca después, doctor. Y si usted le va a andar pegando, sí, pero si usted es cuidadoso, no. Pero laca blanca o negra o cremita, ¿cómo le gusta usted?
A mí me gusta... ¿Cómo llamaban aquellas lacas
de la
casa? Tira.
Petrilaca.
Aquella afamada marca.
Sí.
Bueno, bien.
Sí, salió mala.
Haga lo que quiera. Yo se lo voy a dejar claro.
Bueno, está bien. Yo lo que necesito saber es la medida que usted tiene para...
Cualquiera, placar. No importa.
¿Cuánto
le y son 150 metros cuadrados que tiene la pieza.
Pero no le hacen placar de 150 metros.
Sí, pero yo me voy a hacer el dormitorio ahí donde tengo el patio.
¿Entre medio de los bidés?
Entre medio de los bidés.
Ajá.
Así que plaquémelo nomás.
Bueno, está bien. Incluso se lo voy a hacer el blanquito para que haga juego con los bidés.
Bueno. ¿Eh? ¿Y cuándo me lo entrega?
Y 15 días.
No, mucho.
¿Cómo?
No, lo necesito para mañana.
Tiene toda la ropa en la valija.
Mañana, yo me conseguí una novia ayer.
Sí. ¿Cómo me conseguí? Se puso de novio.
Sí, no, fue ayer fue el día que la conocí, me amó, la amé. Pero la verdad es que yo le dije que tenía un placar.
Ya. Y ahora sí va la chica a la casa.
Y es decisivo. Ah, dice, un momento, porque ella ya se iba a ir, ¿eh? Dice, no me moleste más, no insiste. Y le digo, tengo un placar.
Y volvió sobre su
padre. Dijo, bueno, podemos conversar. Y ahí una cosa trajo la otra y nos enamoramos. Pero ella insistió, bueno, mañana quiero ir a ver tu placar, qué sé yo, pero ni me gusta, no sé por qué. Así que si usted no me lo tiene mañana, ya va a venir, no va a ver el placar, y me va a decir, me engañaste. Uh-huh. Y va a terminar nuestro amor.
Ajá. Bueno, mire, ¿sabe qué voy a hacer?
No.
Yo tengo un placar terminado que era para dárselo a otra persona, ah, que ya lo había comprado.
Ah,
bueno,
sí.
Viendo un caso así, yo no me puedo poner a su felicidad.
Empótreme ese.
Yo le voy a mandar este, como si...
Claro.
Pero mire que no sé si lo dijo esta persona de una casa bajita.
Lo hacemos entrar,
¿no es cierto? Señor,
sí,
con vela.
¿Sí? Bueno...
Lo enjabonamos,
con vela, lo pones en... Los costados entra.
Bueno, está bien, mire, es este que está acá, mire, este. Lindo.
Más o menos.
Es lindo.
Lindo es mucho decir, ¿no?
Vistoso.
Bueno, escúchenme, lo eligió así, el tipo lo quería rosa, pero no lo elegimos nosotros el color.
¿El dibujo ese del perro Pluto se puede borrar? No.
Bueno, es que era para una nena, por eso lo eligió rosa. Sí,
me da impresión Pluto ahí.
Sí.
Escuchando la lengua.
Este es el que tengo para ofrecerle listo. Si no, tiene que esperar. ¿Usted sabe qué podemos hacer? Arriba del Pluto le ponemos un espejo.
Ah,
y lo tapamos.
Pero
¿y la foto esa que usted tiene?
Sí. Y después están los 7 enanitos del bosque también. ¿Cómo lo tapamos? Le puedo pegar las fotos de mujeres desnudas que yo tengo.
¿Arriba de los enanos?
Arriba de los enanos.
Está contenta, digo. Bueno, está bien, mire, pégale lo que quiera. Pero eso no debería hacerlo porque mire qué trabajo que tiene.
Bueno, mire, yo finalmente como tarde le ofrezco un canje. Yo le hago propaganda en el programa.
Sí. Programa de radio, los placares del programa son de...
Ahora mismo está terminando ya.
Ajá.
¿Cómo se llama usted?
Yo,
Felipe de Marchi.
Sí. Los placares de este programa son de Felipe de Marchi.
Y los bidets son de Lili Put.
Pausa.